Espera. Fue en los años 50 donde es que un misionero de Texas salió porque Dios le había dado la visión de alcanzar a México. Pero inmediatamente este misionero se da cuenta que su español no era bueno. Así es que de ahí determina: Espíritu Santo, ayúdame, ¿qué es lo que quieres que tú haga? Y le reveló la necesidad de empezar un instituto donde es que él podía traer a estudiantes para que ellos aprendieran. Y de ahí salió a México, al centro de México, en una ciudad que se llama Zacatecas, Estancias de Ánimas. No solamente ahí, pero iba a diferentes pueblos de México. Pero esta fue la tercera vez la cual este misionero se encontraba en este pueblo, y algo muy especial sucedió ahí. Fue de que se encontró un niño de 13 años. Este niño de 13 años estaba dispuesto a irse con este misionero a poder estudiar la Sagrada Escritura de Dios para poder ser un ministro del Evangelio. Un niño de 13 años, imagínense. ¿Hay alguien aquí que tiene 13 años? ¿Dónde está tu mente? Jovencito, inocente. Pero lo interesante, pues, de este niño es que cuando él tenía 8 años, su abuelito, que era pastor, fue cuando él falleció, y ahí es donde es que esta persona hizo esta decisión de tomar ese lugar de su abuelito como pastor. Así es que se encuentra este misionero con esa decisión: ¿qué es lo que hago con este niño que está tan dispuesto a ir conmigo cuando no hay otros adultos, cuando no hay otras personas, pero este niño tan dispuesto a ir? Y el misionero le dice: puedes ir conmigo, con que estés bien con estas condiciones. La primera es que obviamente que tu mami te deje ir conmigo. La segunda es con que no llores por tu mamá. Y el niño dice: no, prometo no llorar por mi mami. Y ahí se encuentra este niño yendo de regreso con este misionero, 20 horas de donde es que él vivía para poder estudiar la palabra de Dios. En aquel tiempo no tenían internet, no tenían tecnología. Quizás tenían un teléfono en el pueblo, pero aparte de eso no había nada. Solamente lo que el niño tenía era quizás un mapa de papel para poder regresar un día a visitar a su familia. Él llega a este lugar donde es que están estudiando la palabra de Dios, y de ahí se dan cuenta de que este niño pues es algo astuto y tiene hambre de la palabra de Dios, y lo invitan a que empiece a poder hablar por otros maestros porque necesitaban descanso. Y pues de eso se vuelven que este jovencito se convierte ahora pues en un profesor. Y él empieza a enseñar por 23 años en este colegio, donde es que de ahí nos damos cuenta de que este niño, porque dijo que sí, porque él quería iniciar esta aventura, Dios lo empieza a usar para poder bendecir a otros estudiantes. Y de ahí cientos de estudiantes fueron enseñados. Pero no solamente este niño de 13 años, que ahora era profesor, durante esos años no se quedaba tranquilo. Este jovencito, esta persona deseaba a poder empezar eventos para convenciones para niños, convenciones nacionales de México, campamentos, estar en la radio y poder hacer programas de televisión para proclamar el Evangelio de Dios. Y él también, en sus años también de joven, fue a Chile por 6 meses. Y leemos esto quizás en libros antiguos o de Billy Graham, que ponen esta carpa, esta campaña, donde es que la gente viene y escucha la palabra de Dios. Y pues él pudo hacer esto por 6 meses. Este hombre, aparte de hacer todo eso, fue un plantador de iglesias. Y en una de las iglesias se encuentra él andando, entrando en esta comunidad que apenas está conociendo, y se da cuenta que hay esta opresión, esta oscuridad, este dolor que se encuentra en las calles. Y se da cuenta que la vecindad, la colonia, está llena de pandillas. ¿Y qué es lo que hace el pobre pastor? Inicialmente él tiene que manejar, simplemente saludar a las personas. Poco a poco entra en confianza, baja la ventana y empieza a tener conversaciones pues cortas con ellos, deseando que pues estén en con él, de su lado, ¿verdad? Pero un día amanece este pastor y el Espíritu Santo le habla claramente y no le dice a nadie más ni a su familia, ni a su esposa, ni a los ancianos de la iglesia. Pero el Espíritu Santo le dice directamente: ve y visita a estos pandilleros, ve a dónde es que ellos se reúnen. Y se reunían ellos en un carro de tren antiguo, vacío. Imagínate ese lugar vacío, pues sucio, apestoso, todo pintado. Pero este pastor con valor va y entra en este carro, en este tren donde están los pandilleros. Y pues todos los pandilleros ya para este entonces ya conocían quién era esta persona, que era pastor. Y no sé, pero de alguna razón deciden apagar sus cigarrillos o lo que ellos estaban fumando, esconder las cervezas. Y dice el pastor ese: no, 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 no se preocupen, no escondan las cervezas, no se preocupen, porque yo estoy aquí porque yo quiero ser parte de su pandilla. Y los pandilleros están: ¿qué onda? Y luego dice: sí, si me dan tres buenas razones del por qué yo puedo ser parte de su pandilla, pues me quedo. Nuevamente los pandilleros se ven el uno al otro y ven al jefe pandillero. Y pues nadie dice nada, y no se sabe si es que no dijeron nada porque lo veían chaparrito y no querían que fuera parte de esa pandilla. No sé por qué, pero no dijeron nada. Pero el pastor dice: te doy tres razones de por qué es que ustedes tienen que ser parte de la pandilla de la cual yo soy, que es la pandilla de Jesús. Y ahí él les comparte pues el evangelio, les comparte la vida de Jesús. Y pues gracias a Dios salió de ahí vivo. Pero antes de irse los invita, les dice: ¿saben qué? Los invito a la iglesia. Esta noche tendremos una campaña y pues los espero ahí esta noche. Y el pastor pues esa noche está emocionado esperando que los pandilleros ojalá y vengan. Y otra vez el pastor no le había dicho nada a nadie. La adoración empieza, los cantos empiezan y pues no ve a nadie. Pues el pastor un poco angustiado por dentro porque no había venido nadie. Pero al entrar al púlpito y al abrir y a empezar a hablar la palabra de Dios, 15 pandilleros entran a ese edificio. Imagínense el equipo de seguridad, ¿qué harían? Ya les hubiese andado. Pero llegan y lo que pasa, los ancianos protegiendo obviamente a sus ovejas se levantan y que tratan de hacer algo, y que el pastor de la plataforma les dice: déjenlos en paz, están conmigo, son mis amigos. Y les hace así, ¿verdad? No sé. Pero se quedan ahí y escuchan nuevamente el evangelio de Dios. Y esa noche 10 de 15 pandilleros aceptan a Cristo y se bautizan en agua. Gloria a Dios. Y ese es el poder del evangelio. Cuando un niño de 13 años decide aventurar, ser valiente, ser audaz y andar en los caminos del Señor, mira lo que Dios puede hacer con un niño de 13 años. Ese niño pasó por tantas cosas para crecer, para madurar en el evangelio, para poder tener una fe fuerte en Dios. Y pues dijo que sí y su vida cambió. Dijo que sí y cientos de estudiantes cambiaron. Dijo que sí y mi vida cambió, porque esa persona es mi padre. Ese hombre de Dios quien Dios puso en mi vida. Imagínate el estándar ahora, las expectativas. Gracias a Dios que Él mismo, mi Padre, no me pone esas expectativas, pero más bien me modela con su vida y el poder. Yo querer vivir una vida que modela un amor perfecto, tan fuerte de Dios, es necesario. Y es por eso que yo prefiero decir que sí a las aventuras de Jesús. ¿Qué es lo que tú tienes para mí, Jesús? Yo quiero que mi vida cuente para Jesús. ¿Quieres que tu vida cuente? Cuando la gente ve tu récord, ahora que todos tenemos oficial tu récord de Facebook, ¿qué es lo que tu récord de vida dice? ¿Qué es lo que representas? La gente sabe que tú estás apasionado, que estás enamorado, que eres un guerrero de Cristo, o hay otras miles de cosas ahí que representan quién eres realmente. Yo quiero que mi vida cuente para Cristo. Y esta es mi oración para ustedes, para nosotros. Si nuevamente, este es mi honor de tener a mi papá como un mentor. Y recuerdo una vez cuando viajamos a Culiacán, y quizás era aproximadamente cuando yo tenía 13 años también, pero el hecho de que él quería llegar a esta junta para liderar a esta convención cristiana, necesitaba que llegara. Así es que obtuvimos los boletos, pero no obtuvimos asientos. Si conocen cómo es México, pues échale, súbete. Y pues nos sentamos en medio en la hilera. Y luego de repente que truena algo como un cohete, una pólvora, otra vez puertorriqueños tratando de comunicarme con ustedes, pólvora. Y pues que es una pistola, es un tiro de una pistola. Y pues ahí estamos en esa aventura nuevamente, pero salimos de ahí vivos, gracias a Dios. Pero nuestra vida debe de ser una aventura para Cristo. Quiero que mi vida cuente para Él. Y hoy estaremos viendo los capítulos 13 y 14 en el libro de Hechos. Continuamos la historia de los hechos de los apóstoles, pero realmente entiendo y veo que realmente son los hechos del Espíritu Santo dentro de los apóstoles. Y es por eso que estaremos viendo la vida de Pablo. Imagínense la vida de Pablo, cuando es que él andaba, cuando es que él viajaba, los lugares que él iba, eran miles y miles de millas que él tenía que andar. Andaba en burro, andaba en camello, andaba en cualquier cosa que le permitía que él llegara, andaba en barco. El medio nombre de Pablo es aventura. Y quiero que veamos pues la definición de aventura es esta, de perdida una que pude encontrar. Dice que es una actividad arriesgada o peligrosa, o iniciada sin garantías suficientes de obtener un buen resultado. Algunos de ustedes quizás les guste bungee jumping, salirse, brincarse de un avión, no sé qué sea, pero esto para mí representa una vida llena de aventura, la vida de Pablo en lo que él vino. Y vemos que Pablo definitivamente tenía aventura en su vida. Y quiero que antes que veamos capítulos 13 y 14, que regresemos al capítulo 9, donde es que vemos que fue la conversión de Saulo, donde encontró ese camino nuevo con Jesús y se encuentra en el camino a Damasco y rumbo ahí, conoce a Jesús, finalmente llega a ese lugar, llega a Damasco y de ahí sale por 3 años a Arabia. Y es un misterio, son como 3 años, porque Pablo era un hombre de misterio, no sabemos exactamente cuánto tiempo fue, pero fue a Arabia y de ahí regresó a Damasco. Y en Damasco, luego, cuando él empieza a predicar la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Tratan de matarlo. Y luego los discípulos de ahí lo bajan por una ventana. La aventura de Pablo empieza, de ahí brinca a Jerusalén. En Jerusalén tiene que convencer a los discípulos que están ahí que él es uno de ellos. Después de ahí otra vez un grupo nuevamente tratan de matar a Pablo. Interesante, el viaje que Pablo se encuentra. Pero quiero que nosotros pongamos atención en esos 3 años de Arabia. Es algo tan importante en ese lugar donde es que él se encuentra, porque él necesitaba ese lugar donde es que necesitaba reposar y conocer el corazón de Dios. Y nos damos cuenta que es lo que sucede si leemos aquí en Gálatas capítulo 1, 15 al 17. ¿Qué es lo que pasa durante este tiempo que él se encuentra en Arabia? Dice la palabra de Dios: pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie. Hay otra versión que dice: no me apresuré a consultar a carne y hueso. Luego dice: ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Así es que aquí vemos que Pablo esos 3 años estuvo en ese lugar donde es que reconocemos que el Espíritu Santo estaba cambiando el corazón, estaba moldeando, estaba fortaleciendo el corazón de Pablo. Y lo vemos, y hoy quiero decirles que para nosotros, cuando es que empecemos nuestra aventura, esa aventura debe de comenzar en nuestro corazón. ven que Pablo no veía su pasado. Era un pasado pues feo. Él no dependía en su conocimiento, en su inteligencia, en sus tradiciones judías. Pero aquí vemos que durante este lugar tan esencial, tan importante, donde es que su vida estaba cambiando, para él era necesario poder estar en ese tiempo con Dios. Y él, para él no era necesario consultar con carne y hueso, no era necesario consultar con otra persona, pero en momentos difíciles él iba a Dios. Y les pregunto a ustedes, durante estos momentos esenciales de su vida, ¿con quiénes ustedes consultan? Es bueno consultar pues con tu esposo o esposa si estás casado, obviamente, con líderes de grupos pequeños, con amigos. Algunas personas consultan con gente en el mercado, o sea, con cuidado con eso. Pero una pregunta, una mejor pregunta es esta: ¿con quién consultas pues primero? Vemos que Pablo consultaba, buscaba de Dios, buscaba de esa esperanza bendita, ese Mesías, ese Rey, ese Salvador que conoció en ese camino a Damasco. Para él le era tan importante conocer más de Dios para que su corazón estuviera sano y listo para ir. Vemos en Juan 14:1, si tienen su Biblia, les invito a que abran ahí conmigo. Juan 14:1, y aquí Jesús les está hablando a sus discípulos. Está a punto de decirles la frase más importante, una bomba, que ellos capturen y la toman y corran con ella y sepan que esto es algo tan poderoso. Pero antes de decirles esto, Jesús les dice: no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean en mí también. Estos judíos creían en el Creador, en las leyes, pero Jesús les decía: calma, aquí estoy, crean en mí. Jesús les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nuestro corazón es algo tan importante, y espero que nuestro corazón sea un lugar fértil donde es que podamos nosotros permitir que ese anhelo, ese deseo de crecer, de entender al Mesías, porque hay mucha gente, amigos, que saben de Jesús pero no conocen a Jesús. Una gran diferencia el saber de algo, pero el conocer de algo es como ver a una silla, creer que la silla está ahí, pero uno sabe que realmente está ahí cuando realmente se sienta en ella y pone toda su confianza en él. Y es por eso que era importante para él conocer a Dios y estar tiempo con Dios, que su corazón estuviera alineado con el corazón de Dios. Aquí es donde creció su corazón. Y vemos que Pablo establece esta necesidad de conocerlo en Filipenses 3:10. Dice: yo quiero conocer a Cristo y experimentar el poderoso poder que lo levantó de la muerte. Un poder tan inmenso. Pero no se queda ahí, sino que sigamos viendo más profundo. Pablo dice: yo quiero sufrir con él, compartiendo su muerte. Pablo estaba dispuesto a morir por Jesús. Él estaba listo para tomar esta aventura con Jesús, y se requería que él sufriera por Jesús. No le importaba. Pablo estaba dispuesto a tomar esta aventura, y eso es lo que tenemos que nosotros entender, que es necesario poder invertir, poder darle este tiempo tan necesario a Cristo, el poder tener una vida devocional tan fuerte que no hay nada que te separe de la presencia de Dios. Que venga el trabajo, pues tuve que llegar un poquito tarde, discúlpeme, estaba yo hablándole a mi Señor. Que no sea excusa, no lo usen para el trabajo, pero si pasa de vez en cuando, espero que Dios te revele poder y autoridad en tu vida. Es importante, amigos, que la aventura empiece en nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? Fluye la sangre, fluye el Espíritu de Dios en tu corazón. Ahí empieza todo. Segundo, hay que aventurar, ¿okay? Hay que empezar esta aventura y tomarla con valor. Y al fin llegamos en el capítulo 13 de Hechos. Les dije que lo íbamos a estudiar y aquí estamos. Vemos dónde es que Bernabé y Pablo ahora oficialmente están siendo enviados por la iglesia de Antioquía, y lo que hacen es que ellos ponen manos sobre ellos y oran por ellos y confirman que estas personas están llenos del Espíritu Santo. Pero inmediatamente al empezar su jornada se encuentran en una situación interesante. Versículo 6. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús, que quiere decir hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, suena como una telenovela, quien era un varón muy prudente. Sergio Pablo mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Aquí vemos, es interesante que el autor aquí de Hechos confirma que esta persona pues es un mago, es también conocido como un hechicero, y dentro de la cultura judía no era aceptable, y nos está haciendo entender esto porque es algo tan importante que ellos tenían que confrontar y no e ignorar. Así es que vemos que es importante, porque este falso profeta lo que estaba haciendo estaba mezclando ideologías místicas y ideas y filosofías de otras culturas, y los estaba poniendo todos juntos y creando su propia ideología y teología que no es correcto. Eso sucedía antes y pues tristemente obviamente sucede hoy todavía. Pero ¿qué es lo que hizo Pablo? Dice aquí, pero el mago Elimas, aquí se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Quiero que entendamos que este procónsul es una persona que tiene autoridad senatorial, o sea, que tiene esa autoridad grande para poder gobernar a la gente. Y así es que estamos enfrente en una situación pues importante, está frente a una persona pues de autoridad, una persona importante. Y aquí vemos que el nombre de Saulo también por primera vez cambia a Pablo. Saulo era su nombre hebreo y ahora vemos que Pablo es su nombre romano, y siendo que él es el apóstol a los gentiles, de aquí en adelante empieza a usar el nombre de Pablo. Y así es que dice, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago. Niños, cuando tu mami, tu papi te fijan su mirada, ¿qué quiere decir? Cuando te ven así astutamente, ¿qué es lo que va a pasar? Has hecho quizás algo mal, hay que poner atención. Y dice aquí, le dijo a él, y niños, pues si quieren tápense los oídos porque es algo, no se crean, no es, es palabra de Dios. Dice aquí, eres un hijo del diablo. Imagínense, no los dijo así, pero estás lleno de mentira y de maldad, y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte, ¿qué? Ciego. ¿Suena familiar eso? Y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de mano. Lo vio firmemente y le dice sus verdades. ¿Crees que estaba siendo un poco duro? Yo creo que estaba haciendo algo firme, algo audaz, algo con de nuevo. Él sabía que tenía esta autoridad del hablarle sobre de él, porque hay momentos que cuando caminamos en el Espíritu Santo tenemos que escuchar la voz de Dios y tenemos que decir aquellas cosas que Dios nos dice que hagamos. No sé si has pasado por esos momentos. ¿Dónde estás, Espíritu Santo? ¿Quieres que diga eso ahorita? Y normalmente es un sí. Y recuerden que no nada más cualquiera, no les estoy hablando que andan ahí hablando derrumbando muros y haciendo cosas en su nombre, pero aquí vemos que ellos llenos del Espíritu Santo, entonces ellos hablaban con ese denuedo, con esa autoridad sobre de él. Y vemos que lo que sucedió aquí, que él era necesario hablar contra este espíritu y decirle su verdad. También vemos que ahora Elimas estuvo ciego y pues Pablo le había sucedido lo mismo. ¿Quién mejor más que Pablo, que entendía la oscuridad, para que este falso profeta al fin encontrara esa luz verdadera, causó que estuviera ciego él? Así es que realmente yo veo este acto como un acto de misericordia sobre él, para que un día viniera y reconociera y se arrepintiera. Verso 12. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. No se quedó asombrado de Pablo, no se quedó asombrado de Bernabé, sino que de la palabra misma de Dios. Y es por eso que nosotros, iglesia, cuando aventuramos, cuando salimos, cuando decimos que sí, hay que aventurar con denuedo, con valor, con autoridad. Tercero, hay que aventurar por Cristo, el bien de Cristo. No hay ninguna otra razón del por qué aventurar. Y dice, leamos directamente la palabra de Dios empezando en el verso 16. Y aquí es el primer sermón documentado de Pablo después de haberse convertido. Le tomó casi 14 años para poder nosotros tener este lente o este escrito para poder ver uno de sus sermones. Verso 16 dice esto. Entonces Pablo se levantó luego de hacerles una señal para que guardaran silencio. Dice: escúchenme ustedes, varones israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo, y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de ahí con gran despliegue de poder. Durante unos 40 años, Él los toleró en el desierto, y después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio esas tierras por herencia. 450 años después, fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel. Más tarde pidieron un rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien lo gobernó durante 40 años. Cuando Dios lo quitó de su trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo: me agrada David, él es el hijo de Jesse, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. De acuerdo con su promesa, Dios levantó de su descendencia, de David, a un Salvador para Israel, que es Jesús. Leí la mayoría del sermón porque vemos que Pablo está construyendo esta conexión, este puente con su audiencia, con las personas con quien le está hablando, la importancia y la sensibilidad de entender lo que está sucediendo en su ambiente, pero la importancia de que al fin del día caigo en lo que es Jesús, en quién es Jesús, porque nuestras conversaciones no deben de ser nada más pues bonitas. Mira, ese me cae bien. Pero todo lo que hagamos, nuestras conversaciones, cómo es que servimos, qué es lo que hacemos, debe de todo dirigir a Cristo. Que el nombre de Cristo salga de nuestra boca. Y yo sé que para algunos es nuevo, o sea, conocen a este Mesías y no saben cómo compartir el Evangelio. Pero lo importante es pedirle a Dios esa sensibilidad, el estar atentos a Dios. ¿Cómo es que puedo presentarle tu nombre? Y hasta si tienes que titubear y decir Jesús, o sea, decirlo. Y entre más lo hacemos, un día estás compartiendo el evangelio completo, donde es que reconoces que Dios envió a su Hijo a su tierra para vivir una vida santa, quien murió por mis pecados, que entonces resucitó después de 3 días para poder darme esa vida eterna y estar con Él un día en el cielo. Qué hermoso es el poder compartir el evangelio de Dios. Es por eso que todo lo que hagamos, al aventurar, que sea por el bien de Jesús, solamente Él, que Él sea el centro. 4, hay que salir con una banda o con un grupo de hermanos. La banda es para los mexicanos. No estuvo bueno ese chiste, me voy. Salir con un grupo de hermanos. Leamos palabra de Dios para que ojalá se les olvide ese chiste. Verso 19, no era chiste, era impromptu. Bueno, dice: entonces vinieron judíos de Antioquía e Iconio, y habiendo persuadido a las multitudes, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que él estaba muerto. Imagínense si ese era el único verso que leyéramos. Se acabó la iglesia, nos vamos, es todo, pero no se termina ahí. Leamos versículo 20, dice: pero cuando los discípulos se reunieron en torno a él, ¿qué es lo que pasa? Se levantó y se fue a la ciudad. Me encanta esta parte, que hay hermanos, hay un grupo, hay una, bueno, banda, quizás tocando música, no sé, alrededor de Pablo, y se levanta, y no nada más se levanta y corre, sino que se levanta y va, regresa a la ciudad, diciéndole a la gente: ¿qué onda? ¿Pensaban que estaba muerto? Aquí estoy con mis amigos, y pues no me voy hasta mañana, dice, me voy mañana, porque dice que el día siguiente partió con Bernabé hacia Derbe. Veamos que esto es tan importante, el hablar acerca de aventurar, de salir en una aventura por Cristo, por Jesús, y lo importante tener este grupo de amigos y de personas. Y les ruego a que tomen esta pieza tan importante de lo que Dios nos ha dado, esta iglesia, este grupo, estas personas. Si tú ves a mano derecha, si tú ves a mano izquierda, perdón, izquierda y derecha, y esto es lo que Dios nos ha dado, algo santo, algo puro, algo hermoso, hermanos en que tú puedes llorar con ellos, hermanos que tú puedes depender de ellos y fortalecernos el uno al otro. Y me encanta lo que Dios está haciendo aquí en esta iglesia. Sigo día tras día, año tras año, viendo que la voluntad y la gracia y la autoridad y poder de Dios vive dentro de esta iglesia. Viendo que más y más y más vienen a Cristo, yo sé que Dios está activo y nosotros tenemos ese espíritu pionero, el querer continuar, el querer andar y no dejar que el COVID-19 nos apague todo eso, pero en vez de ver que problemas son más como oportunidades. Digamos que el COVID cerró iglesias, pero nosotros vemos como una oportunidad de poder adoptar, de poder servir, de poder ayudar, de poder ir a ciudades a servir, a amar. Y no sé qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Quizás te sientes aplastado, te sientes como que ya no sé qué hacer, ahorita estoy a punto de tirar la toalla porque el trabajo me dice que me da trabajo y no me ha llegado el cheque del gobierno, no tengo ni cheque del gobierno y no sabes qué hacer. El hecho de que hablo yo de aventura, quizás tú estás en un lugar de depresión, y hoy día te quiero decir, iglesia, que es tiempo de levantarnos, de tener fe en Cristo Jesús, de saber que Él vive, de que Él nos llama, iglesia, no solamente los domingos nuevamente, sino que de ir. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones ahora mismo. El año pasado habían 11 viajes programados con la iglesia. Por COVID nuevamente no se pudieran hacer, pero vemos esa oportunidad el año que entra. Estamos ya planeando otra vez para el 2021 a ir a como 15 lugares alrededor del mundo. Y si necesitas, si Dios te llama a experimentar ese viaje corto, ese viaje misionero, apúntate. Queremos experimentar, queremos ver, queremos apoyar a misioneros. Y quizás esto no significa que tú necesariamente te tienes que ir, aunque algunos de nosotros sí tenemos que ir. Pero en misiones tengamos ese corazón misionero de Dios. Ves que el tiempo del cual Pablo estuvo con Dios, Dios le recordaba: Jesús es mi hijo, yo lo envié, él es el primer misionero al mundo, recíbelo, lo amo, es mi único hijo. Y vemos que el corazón de Dios es para todos, y tenemos este llamado de ir. Iglesia, hoy te voy a dar a ti tres razones del cual debemos de nosotros ir. Primera es porque Jesús resucitó. De aquí es donde es que nosotros existimos, vivimos, nos movemos, porque Jesús resucitó. Segundo, porque la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. hoy hubiera podido gastar tiempo con estadísticas, con números, pero iglesia, sabemos. Sabemos que los trabajadores son pocos, ya lo sabemos. Y tercero, porque Él nos dice, ir y hacer discípulos. Nuevamente, no sé dónde te cuentas tú esta noche. Dices, pues, misiones al otro lado del mundo, otro idioma, tengo familia, eso no es para mí. Pero esa es una mentira del diablo. Dios es un Dios de misiones. Podamos hacerlo parte de nuestro ADN y entender qué es lo que yo puedo hacer, dónde es que estoy, cómo es que puedo servir, cómo es que puedo aprender de misioneros, cómo es que puedo orar por ellos, cómo es que puedo dar para que ellos sigan en el misterio de Dios, cómo es que yo puedo ir. Hay tantas oportunidades, iglesia, y esta noche simplemente estoy aquí para retarte a que te involucres más en misiones. Segundo, quizás como Pablo lo hizo en 3 años en Arabia, él estuvo buscando, anhelando, aprendiendo palabra de Dios, Espíritu Santo. Quizás Dios, durante este tiempo de COVID, que no sabes qué es tu siguiente paso, te invitamos a que consideres la escuela de ministerio de Gateway, que es 1 año y medio de estudio y poder estar lado a lado con tus compañeros y estar listos para ir. Y esa es la oportunidad que esta iglesia te ofrece, el tener un corazón de misiones, el tener un corazón dispuesto a ir a aprender. Y esta noche te quiero dar esa oportunidad. Hay veces que ponemos números en la pantalla por 15 segundos y se van, pero esta noche quiero ser bien intencional con ustedes. Quiero que literalmente ahorita saquen su teléfono. Saquen su teléfono y les voy a dar 1 minuto entre tú y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué es lo que tú debes de hacer? Y esto es lo único que tenemos ahorita por COVID. No podemos pedir que vengas al frente, pero queremos tener récord de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Te invito a que consideres el aprender, el saber, escuchar más de misiones, que mandes el texto al 21000, la palabra missions en inglés, que es missions. O si estás considerando, si Dios está diciendo, sabes que le he echado la vuelta a lo de la escuela por el dinero, por situaciones, por tiempo, pero quizás hoy es tu tiempo. Y esto es nada más para darte más información, y quiero que este próximo minuto, que lo pases entre tú, Dios, Espíritu Santo, Cristo, que Él te hable a tu corazón.